Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En el segundo día de las pruebas de la BAU, los exámenes de acceso a la universidad, que hoy se centran en lengua gallega y en inglés. Mucha suerte de Pablo Romero para todos los estudiantes que hacéis un hueco en vuestra apretada agenda de estos días para distraeros en este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Nos escucháis en la frecuencia del 96.7 de FM gracias a la gestión técnica de Antonio Vilela en el control de sonido. Vamos antes de escuchar a los protagonistas de la actualidad local a conocer la última hora de este miércoles 8 de julio.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Apuntad esta fecha, sábado 18 de julio, acto de jura de bandera en la Escuela Naval Militar de Marín. 71 alumnos jurarán la bandera, conmemorando la celebración de la Virgen del Carmen, en un acto sin autoridades este año por la pandemia del coronavirus y con un reducido número de invitados. Además, también se van a entregar los reales despachos a los 110 nuevos oficiales militares de carrera y de complemento del Cuerpo General, Infantería de Marina, Intendencia y también a los ingenieros. Y tras este primer avance informativo vamos a conocer también la situación meteorológica con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Cale a previsión para este mércores 8 de xullo.
Bueno, pois a verdade é que hoxe temos a presenza de brétemas costeiras precisamente na ría de Pontevedra e ría de Vigo. É certo que no interior das comarcas precisamente de Pontevedra, tamén o morrazo, sobre todo Pontevedra, e os alnesos que os están máis despexados e así continuará o día de hoxe. Temperaturas que non terán grandes cambios poderían descender lixeiramente. En mañán xoves, máis do mesmo, influencia anticiclónica, en principio xa non será tan probable esas brétemas debido a que o vento soprará con certa intensidade de componente norte durante o día.
Pois situación estable, salvo esas brétemas matinales cas que despertábamos hoxe na cidade de Pontevedra tamén, e a información que nos facilitou Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitísimas gracias, Alberto.
Grazas a vos por estar aí.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 32 minutos del mediodía y a 4 días para el domingo, recta final en el calendario electoral hacia las primeras elecciones gallegas en el marco de esta pandemia global. Para que sea completamente seguro el ir a votar, la Xunta de Galicia lleva semanas trabajando en la puesta a punto y control de todos los colegios electorales. Hablamos de seguridad con la secretaria territorial de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Será seguro acudir a las urnas este próximo domingo?
Sí, sí, sin lugar a dudas será seguro acudir a las urnas este próximo domingo. La Xunta, como tú bien dices, lleva ya muchas semanas encargándose de este operativo especial. Como sabes, ha salido unas medidas, un protocolo que se ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia para garantizar totalmente la seguridad en los colegios electorales, y para eso ha contratado a 133 profesionales, tanto arquitectos como ingenieros, para toda Galicia, para que inspeccionaran todos los locales electorales en toda la comunidad autónoma. Ya han hecho, ya hace más de un mes, una primera inspección. Y los colegios que tenían algún problema ahora están realizando una segunda inspección para comprobar que efectivamente esos colegios van a hacer todos los cambios necesarios para que cumplan todas las medidas, y en estos días lo van a terminar. O sea que todos los colegios tendrán un certificado diciendo por un técnico profesional competente que son seguros y que cumplen con las medidas. Además de eso, va a haber representantes de la Administración con funciones de vigilancia y supervisión para asegurar el cumplimiento de toda esta serie de medidas en materia de salud pública. Van a estar en la entrada de todos los colegios electorales y van a encargarse de regular el acceso y el aforo, pues si hay mucha gente en ese momento, mantendrán las distancias entre la gente que esté esperando y darán turnos. Bueno, pues imagínate que hay un momento puntual en que hay mucha gente, pues les pedirá que se queden esperando un momentito mientras va saliendo gente para que vaya entrando otra gente. En todo momento van a también tener mascarillas, gel hidroalcohólico, será obligatorio que todo el mundo, a no ser que tengas algún problema de piel, y para eso también tendrás guantes a tu disposición, utilice gel hidroalcohólico para entrar en el colegio electoral. Tendrán mascarillas para las personas que no las lleven de casa, proporcionárselas para que todo el mundo también entre con mascarillas, y ya te digo, y controlarán los accesos.
Al final todos los colegios electorales van a tomar esas medidas, se van a estar desinfectando además continuamente, se toman las medidas de seguridad para que vayamos a votar con tranquilidad. Simplemente con llevar esa mascarilla ya estaríamos equipados, el resto nos lo proporcionarían en el propio colegio electoral, ¿verdad?
Sí, incluso si alguien no la lleva o lleva una mascarilla con válvula, claro, y entonces tendría que ponerse una mascarilla quirúrgica encima, nosotros la facilitaríamos. O sea que ese material ya lo pone la Xunta de Galicia a disposición de todos los votantes para que estén tranquilos. Además de eso, vamos a desinfectar los locales 2 o 3 veces. Va a haber unas brigadas de limpieza en todos, absolutamente en todos los locales electorales, para que pues 3 o 4 veces al día pasen a desinfectar pues las cosas que más se usan, pues los pomos, las mesas, en fin. Además, cuando también le vamos a facilitar a todos los miembros de las mesas y a los interventores y apoderados de los partidos, pues mascarillas, guantes, pantallas faciales, vamos a mantener las distancias de seguridad entre ellos, las cabinas estarán de forma que, manteniendo el secreto de voto, pues que puedan ser utilizadas en la medida de lo posible, intentando evitar que tengan cortinas. Yo creo que realmente vamos a estar súper, 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 súper seguros yendo a votar el día 12 de julio.
Seguro que sí. Además, otro de los mecanismos que se van a poner en marcha, secretaria, es darle prioridad, ¿no?, a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad.
Efectivamente. Los representantes de la Administración que se van a encargar de realizar estas funciones, como te comentaba antes, van a estar pendientes, pues entre otras cosas, de la gente mayor y de la gente pues con algún tipo de minusvalía, que pasen antes y que no tengan que esperar en las colas. Sí, por supuesto que sí.
Pues esa es una de las novedades también para las elecciones de este próximo domingo. Estamos además atravesando una semana de mucho calor bajo la influencia anticiclónica, pero siempre podemos hacer un hueco para ir a votar. No hay excusa ni por el COVID ni tampoco por el tiempo, ¿no?, que acompañe ese día.
Efectivamente, yo creo que 15 minutitos merece la pena el que todos nos acerquemos a las urnas a votar, que al final vamos a decidir nuestro futuro para 4 años.
Pues ahí queda ese mensaje de la secretaria territorial de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Del gobierno que salga de las elecciones autonómicas que tendrá lugar este próximo domingo 12 de julio, será partícipe también el Coso Taurino de Pontevedra, porque la ciudad es una de las ciudades gallegas que más incógnitas mantiene sobre la celebración de sus 2 grandes fiestas de este verano, la Peregrina y la Feira Franca. Sabemos que el calendario estival de este 2020 va a ser diferente, pero nos falta conocer todavía la programación festiva y cultural. Y a 3 semanas del comienzo del mes de agosto, nos interesamos por la Feria Taurina de la Peregrina. Nos hace un hueco en su agenda el gerente de la Plaza de Toros de Pontevedra, Servando Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se va a quedar Pontevedra sin Feria Taurina este verano?
Pues lo vamos a tener muy difícil, muy difícil. Como dependemos siempre de las autoridades sanitarias, está muy complicado hoy por hoy, está complicado tanto económicamente como para la seguridad de los propios asistentes. Pero bueno, siempre hay la esperanza de que se aumente un poquito el aforo para que económicamente resulte, y a ver.
Claro, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el gobierno autonómico ha decidido mantener el 75% del aforo en los cosos taurinos. ¿Le parece un modelo extrapolable a Galicia, en nuestro caso a Pontevedra?
No, porque Madrid, en la Plaza de Toros de Madrid, el 75%, sabes que la diferencia aquí son 7.000 personas y en, claro, Madrid son 24.000. Entonces, aquí, aunque sea el 75%, siempre nos van a obligar a mantener la distancia de seguridad, y entonces no nos van a dar los números. Que a lo mejor que en vez de una corrida de grandes figuras puedes hacer otra cosa. Todo eso hay que verlo, hay que esperar. De todas formas, aquí estamos esperando a ver si después de las elecciones tenemos alguna entrevista con la Xunta de Galicia y con y el Ayuntamiento, que vendrá don Eduardo para hablar con ellos y a ver qué se decide. Y ahí se decidirá fijo. Pero bueno, hoy por hoy yo creo que no va a haber. Es complicado. Sanitariamente es complicado porque tú sabes que aquí la Plaza de Toros, la parte de arriba aún más o menos lo puedes extender, pero la parte de piedra, el metro y medio, es una entrada, una fila sí y dos no, una fila sí y dos no.
Claro, muy complicado a nivel sanitario y también económicamente poder realizar este evento, pero aún así se está pendiente de esa reunión que se mantenga con la Xunta de Galicia. También se van a reunir en el ayuntamiento con el propio alcalde, con Fernández Lores. ¿Ya tienen fecha cerrada para ese encuentro?
Como yo con el alcalde, la verdad que no sé. Bueno, sé que Eduardo habló algo, pero no te sé. Hablo con Sarandeses, que es el que lleva el tema de fiestas. Pero no te sé decir. Después con la Xunta hay que esperar a después de las elecciones. Entonces yo imagino que para el 17 o así ya podremos, si no es con alguien, con las autoridades sanitarias de la Xunta, que son los que van a determinar al final, por lo menos hablarlo y explicar.
Claro, porque económicamente, ¿qué puede suponer perder un verano como este para la Plaza de Toros de Pontevedra?
Yo creo que económicamente es lo que ya menos importaba. En la actualidad, es perder el día, es, no sé, un año sin toros. Yo no recuerdo en 40 años vendiendo entradas y no recuerdo que nunca se haya hecho esto.
Sí,
bueno, nunca ha pasado esto también, está claro, pero todo influye.
Claro, marca una casuística diferente en todo nuestro país y a nivel global directamente esta pandemia del coronavirus. Este año, por ejemplo, también marca un precedente con esa suspensión de los Sanfermines o el anuncio de otras plazas de suspender las corridas de forma temporal. Esto no es como el fútbol, no se puede tener un aforo reducido, ¿no?
No. Aquí, aparte que esto no es subvencionado, es una empresa privada, la plaza es propiedad de los hermanos Lozano. Entonces, pero ya no es pensar solo en lo económico. Tú imagínate, aquí son entre abonados, gente abonada, y pellistas, estamos hablando de casi 2.000 personas.
Uh-huh.
¿Y cómo vas a decir tú una peña de 40 que tienen que estar separados tres asientos unos de otros? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vas a conseguir que la gente de toda la vida, la peña de toda la vida, que estaba en barrera, que de barrera de los 10 que son, solo pueden ir 3. Yo creo que es complicado para todos, ya no solo para la empresa a la hora de situar, sino las propias peñas que tendrían que ser abrirnos los brazos y decir, bueno, pues a lo que salga. Pero la responsable del mantenimiento siempre es la empresa.
Sí, la decisión final correrá a cargo de la empresa cuando se reúna con la Xunta de Galicia una vez que terminen las elecciones autonómicas. Al Parlamento gallego conoceremos finalmente esa decisión, pero se antoja complicado que haya feria taurina en estas fiestas de las Peregrinas 2020, como nos ha contado el gerente de la Plaza de Toros de Pontevedra, Servando Rodríguez. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Pues ya lo acabáis de escuchar a las 12:43. Las medidas sanitarias y las decisiones que tome el futuro gobierno de la Xunta de Galicia son claves a la hora de decidir si hay o no Feria Taurina de la Peregrina este verano. Por cierto, ya nos acaban de llegar los datos actualizados del Sergas respecto a los casos activos de coronavirus. Seguimos en las mismas circunstancias que ayer. Tres casos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, lo que nos mantiene como la zona de Galicia con menos casos en activo en estos momentos. Y vamos a dedicar también un espacio en este tramo local de Herrera en COPE Pontevedra. No dejamos de hablar de sanidad porque lo vamos a dedicar a la salud bucal concretamente, porque después de los atracones de comida del confinamiento es muy importante también revisar nuestra boca. Hablamos de salud dental y buscamos los trucos y pautas que todo paciente debe conocer con el doctor Rafael Castro de la Clínica Dental Castro y Umaña, situada en la calle Virgen del Camino de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué beneficios tiene el pronto tratamiento, la detección precoz de las necesidades bucales?
Bueno, en el caso de ya la conocida caries, su detección en estadios tempranos pues nos permite frenar su avance y que la pieza siga deteriorándose, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ortodoncia, que es nuestra especialidad, pues la detección temprana de maloclusiones, o malformaciones orofaciales, pues nos permite actuar sobre el crecimiento del niño. Nos permite cosas como corregir la falta de proyección de la mandíbula, que la tienen muchos niños que tienen esa mandibulita pequeña o hacia atrás, o por ejemplo pacientes que necesitan expandir un paladar que es estrecho, ¿vale? Se puede mejorar la respiración del niño simplemente con esa expansión, y esto es algo que afecta hasta en su rendimiento escolar. Pues un niño que respira bien, duerme bien y no está cansado durante el día, ¿no?
Claro, al final todo está relacionado mismo también con la boca. Para los padres que se encuentren en esa tesitura, ¿a qué edad sería recomendable llevar a los niños al ortodoncista?
Bueno, realmente al ortodoncista, a partir de los 6 años, es una edad que nos permite detectar estas maloclusiones de las que yo te hablaba de manera temprana y actuar sobre ellas para actuar pues en pleno crecimiento del niño, ¿no? En el caso del odontólogo, a partir de los 4 o 5 años es recomendable llevarlo, incluso aunque el niño no presente ninguna patología, pues para que se vaya familiarizando con el odontólogo y normalizando estas visitas, para que cuando realmente necesite un tratamiento, pues venga más confiado. Además, a esas edades lo que se hace es pues floraciones de las piezas para prevenir la aparición de caries y todo esto.
Hay que decir que se ha avanzado mucho en la ortodoncia en estos últimos años. Ya no tenemos esa percepción de las películas noventeras del típico niño con el aparato al que le costaba hasta pronunciar bien las palabras y que era una imagen bastante desagradable. ¿Qué tipos de ortodoncia hay? ¿Cuenta Castro y Umaña con nuevos tipos también de tratamiento?
Sí, claro. Nosotros ahora mismo tenemos todos los tipos de tratamiento de ortodoncia que existen en el mercado. Cierto es que los ya conocidos brackets siguen existiendo y hay casos complejos que pues a veces precisan de este tratamiento, pero la ortodoncia, como tú bien dices, avanza cada día y ahora pues nos podemos permitir corregir maloclusiones con aparatología mucho menos invasiva, más confortable y estética. Vale, pues desde la ortodoncia invisible con alineadores, que es removible y que uno se los puede quitar para comer, cepillarse o si tiene algún evento, a la ortodoncia lingual, que es, digamos, la más estética, pues va por la cara interna de los dientes y no se ve. Cierto es que este tipo de ortodoncia la reclaman más los adultos por motivos estéticos, pero bueno, lo estamos colocando a todas edades. Nosotros somos los que realmente recomendamos a cada paciente el aparato que se adapta a su caso. Tenemos muchos casos complejos que precisan de aparatología más específica.
Claro, todas las edades pueden disponer de estos tratamientos de ortodoncia innovadores. Quien esté interesado en uno de estos tratamientos puede tener la tranquilidad, ¿no, Rafael?, de que será atendido bajo un riguroso protocolo sanitario.
Sí, realmente nosotros o cualquier clínica dental medianamente correcta, ya desde nuestra apertura tomamos las medidas higienizantes necesarias entre paciente y paciente. Antes del coronavirus ya existían otras patologías que así nos lo exigían, ¿no? Y realmente por la seguridad nuestra y de nuestros pacientes se toman medidas. Ahora que se hace a mayores en el COVID, pues se mantiene la distancia de seguridad, se dan citas más espaciadas para que los pacientes no coinciden en la sala de espera, se les toma la temperatura al llegar a la clínica, se les exige que vengan con mascarilla, se le pone gel hidroalcohol al entrar a la clínica. Realmente yo creo que hay plena seguridad en este sentido.
Pues hablamos de salud dental y también de las medidas tomadas por el coronavirus con el doctor Rafael Castro de la Clínica Dental Castro y Umaña. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pablo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir.
Se toman medidas en las clínicas dentales, en definitiva en todos los comercios de la zona de Pontevedra y también en las elecciones autonómicas de este próximo domingo. Te aseguramos, como hemos hablado con Ana Ortiz, la secretaria territorial de la Xunta en Pontevedra, que todo está preparado para que puedas votar con total tranquilidad. Todos los colegios electorales se van a estar desinfectando continuamente el domingo y se han tomado todas las medidas de seguridad para que no tengas de qué preocuparte. Lo que sí tienes que hacer es continuar con nosotros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE desde Pontevedra.
Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, saludamos a los oyentes que nos escuchan en el 106.4 de FM hasta la una del mediodía. Seguimos también por el 96.7 en COPE Más Pontevedra, donde desde las 12:30 hemos hablado con la secretaria territorial de la Xunta en Pontevedra, con Ana Ortiz, sobre la seguridad de ir a votar este próximo domingo a las elecciones autonómicas. Te hemos hablado también de la jura de bandera de la Escuela Naval de Marín y hasta del suspense que rodea la Feria Taurina de la Peregrina de Pontevedra y sobre si se va a celebrar o no. Pero tenemos muchos otros temas que contarte hasta la una del mediodía.
¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡A lo pané!
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero es feliz.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo. Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues en directo en COPE y en COPE Más Pontevedra. El buen tiempo y la llegada de turistas a las playas de las Rías Baixas lleva a los concellos a tomar medidas durante estos días. En Sanxenxo, los drones que sobrevolarán la costa se encargarán de controlar el aforo de los arenales a partir de este viernes, a partir de este próximo fin de semana. Y en Marín, como ya se ha hecho en A Coruña, se van a instalar semáforos para evitar masificaciones este verano. El teniente de alcalde de Marín es Manuel Santos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Explíquenos en qué consiste este sistema semafórico.
Vamos a ver. Esto todo surgió, lógicamente, con las obligaciones que tenemos los concellos de tratar de evitar aglomeraciones y masificaciones en los espacios públicos. Pues uno de los graves y grandes problemas que teníamos era cómo controlar en las playas pues la afluencia de bañistas y, bueno, personas que vayan a disfrutar de los arenales. Entonces, lo primero que se hizo fue calcular los aforos que tendríamos en cada una de las playas. Aplicando la norma de 4 metros cuadrados por persona en playa, pues nos da unos aforos, y a partir de ahí pues fuimos sondeando qué sistemas o qué aplicaciones podríamos aplicar para contabilizar o contar todas aquellas personas que accedían a las playas. Y bueno, pues se nos ofrecieron algunas distintas aplicaciones, pero lógicamente son aplicaciones bastante de un coste bastante elevado y que obligaría a hacer una tramitación, digamos, de licitación, que podía tardar meses. Entonces, bueno, pues era complicado el gestionarlo de esta manera cuando realmente pues habría que aplicar rápido algún tipo de medida. Entonces, pues a través de una empresa de aquí de Marín, pues planteamos la posibilidad de buscar una solución a este al conteo de personas y de aforos en las playas, y en tiempo récord pues se busca un sistema de que realiza a través de la inteligencia artificial, hace un conteo de todas las personas que hay en cada uno de los arenales, y en tiempo real traslada esa información a unos semáforos virtuales que tenemos ya, está a exposición en las propias redes sociales, donde se indica, digamos, los distintos grados de ocupación de las playas, grado bajo, medio, alto o completo, o sea, también con diferentes colores. Y un poco, pues, con esa, al tener la información a todos aquellos que pueden consultar las redes sociales, pues, ya en el momento que a lo mejor salen de Marín o de otra localidad, pues ya saben, lógicamente, cuáles arenales, pues, están, pues, con más personas o más masificados, y pueden elegir ya directamente el ir o no ir a esos arenales. Y es un poco la idea que a nosotros se nos ocurrió.
Través de la página web y también de las redes sociales del ayuntamiento se puede consultar qué playas están más o menos ocupadas. ¿Cuáles son esos arenales que van a tener ese control en Marín?
Vamos a ver, en principio, lógicamente, Nos gustaría tener todos los arenales controlados, pero normalmente los que más problemas suelen tener, pues los que más personas asisten a estas playas, pues serían Portocelo, Mogor, Aguete y Loira, que son los uh-huh. más grandes. Luego tenemos pues Santo y Coiña, que son más pequeñas y yeah. es más fácil de controlar el aforo. Entonces, pues en este caso, pues son las playas grandes de Manín, que tienen bandera azul, un poco las que decidimos realizar este... aplicar este sistema de semáforos.
¿Y quién se va a encargar de controlar el aforo? Es decir, una playa en la que esté muy concurrida, que no se pueda acceder, ¿quién es los agentes encargados de decirle a las personas que lleguen que no pueden en esos momentos acudir a la playa?
Pues lógicamente, o sea, todas estas aplicaciones pues son muy válidas, pero si no hay personal que vigilen o que puedan controlar en un momento dado el acceso a las playas, pues no valdría para nada. Entonces lo que hay es una coordinación total entre la policía local y los socorristas que tenemos en las playas, y a través de esta aplicación pues ellos y lógicamente pues se va a poner una patrulla exclusivamente para el control de las playas. Con esta aplicación, además de la percepción visual que pueden tener los agentes en el momento de que pasan por los arenales, pues ya en un momento dado, teniendo la información, pues saben dónde pueden tener que llegar a actuar. O sea, que esperemos que, bueno, este fin de semana, por ejemplo, pues ha habido mucha afluencia en los arenales, pero aún así pues no se ha completado el aforo. Entonces, lo que, bueno, ojalá no tengamos que llegar en un momento a aplicar ninguna medida, pero por lo menos teniendo la información previa y si tienen que actuarse en algún momento, no para desalojar playas, sino pues en un momento dado pues hacer de controladores para poder permitir acceder a los arenales cuando pues la gente se vaya, pues podrán entrar. Si salen cuatro, entrarán otros cuatro. Pero ya digo, bueno, esperemos que esto no se tenga que llegar a ejecutar por parte de los agentes de la policía local.
Al final redunda en la coordinación del Concello de Marín, la propia policía local, también los socorristas y una empresa local del ayuntamiento que pone en marcha estos semáforos virtuales. Hemos hablado de ello con el teniente de alcalde de Marín, Manuel Santos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos ahora con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés. Nos salimos de la ría de Pontevedra porque en la crónica de sucesos atónitos se quedaron los usuarios de la playa del Ourido en Poyo después de observar cómo un deportista que practicaba kitesurf sobre la ría perdía el control y se daba un golpe contra el agua a la altura del peirao das señoritas. El hombre de 55 años y vecino de Moaña resultó ileso tras la caída. Un suceso que tuvo lugar sobre las 5:30 de la tarde de este martes. Y hoy hemos querido hablar con un practicante de este deporte en Pontevedra, se llama Fernando Ortigueira, y nos ha aclarado que nada tiene que ver este deporte con el parapente que apuntan hoy muchas noticias.
Eso es otro deporte completamente diferente, el cual pues yo también he practicado, que es el kitesurf, que es pues una como una cometa que tracciona pues a una persona que va montando una tabla esquiando por el agua, ¿no? Pues es una cosa más parecida, por ejemplo, al windsurf, pero en vez de ser pues con la tabla acoplada o la vela acoplada a la tabla, pues llevan los dos cordeles con una cometa de tracción que va tracionando. Entonces, no sé cómo ha sido ese accidente, pero bueno, me imagino, como yo lo practiqué, pues que sería algún principiante, alguna cosa de estas, pues que igual trago un poco de agua o fue arrastrado un poquito, que también es un deporte bastante seguro, pero bueno, pues siempre durante los aprendizajes o cuáles, pues puede haber alguna... ya te digo que no conozco exactamente cómo ha sido eso, pero no tiene absolutamente nada que ver con el parapente, nada que ver.
Nos quedamos con la parte positiva, que este hombre de 55 años, vecino de Moaña, resultó ileso tras esa caída.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
te contamos también que en apenas 15 minutos en la glorieta de Compostela de Pontevedra, el presidente del PP provincial, Alfonso Rueda, visita a los voluntarios de la carpa que el Partido Popular tendrá durante todo el día, acompañado por otros miembros de la candidatura en esta glorieta de Compostela. Más tarde, ya por la tarde, el candidato Núñez Feijóo va a asistir a un mitin en Marín, acompañado también por el presidente provincial Alfonso Rueda, a partir de las 5:30 de la tarde en el Parque Dos Sentidos de los Jardines de Briz. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.